Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 39 de la sura del Creador.
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
Él es quien os ha hecho sucesores en la tierra. Quien no querrá, sufrirá las consecuencias de su incredulidad. La incredulidad servirá solo para hacer a los infieles más aborrecibles ante su Señor. La incredulidad servirá solo para perder más a los infieles.
Esta ley primeramente insiste en que cada persona es un sucesor en la tierra, un asunto que los comentaristas lo han explicado en dos formas. Algunos comentaristas creen que la persona es el representante de Alá en la tierra y otros dicen que todos los seres humanos deben saber que su curso no es eterno. De la misma manera que se convirtieron en administradores de las naciones anteriores, después de unos días estas personas también pasarán y otros las sucederán. Por lo tanto, deben tener cuidado con lo que hacen en su corta vida. Deben considerar su futuro destino y qué tipo de registro dejarán en la historia del mundo de ellos. De todas formas, la ley demuestra la gran bendición del Creador del universo hacia las personas que les permite gozar de todas las bendiciones naturales y ocupar esta tierra. La razón nos ordena que hay que conocer al dueño de estas bendiciones y agradecerle. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no le conocen e ignoran sus bendiciones. Una incredulidad que concluye con la oposición a Alá y sus consecuencias nefastas en detrimento de los mismos opositores, ya que Dios no necesita el agradecimiento de sus seres vivos y en realidad no necesita su presencia. Cuando ellos no estaban en la tierra, Alá existía en todo el mundo y cuando ellos no están, Él estará para siempre, pues la oposición y la fe del pueblo no dará ningún beneficio para el Creador del universo, sino que son las mismas personas que ven el provecho o perjurio de sus actos. Mientras tanto, es natural que las personas puras y creyentes en este y el otro mundo gocen de la bendición especial divina y los opositores, con sus actos negativos y contrarios a los reglamentos divinos, atraen la furia y cólera divina a sí mismos.
De esta ley aprendemos que, primero, tal como nosotros sustituimos a los pueblos anteriores, llegará también un día que nosotros nos tendremos que ir de este mundo y unos pueblos nuevos nos sustituirán a nosotros. Por lo tanto, no debemos enorgullecernos de lo que tenemos. Segundo, la infidelidad e incredulidad de una persona resulta en una pérdida para él. Y tercero, la oposición prepara el terreno para perpetrar la mayoría de los pecados y pone a las personas en el camino de la caída y destrucción.
Ahora escucharán la ley 40 de la sura del Creador.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
Di, ¿veis a vuestros asociados, a los que invocáis en lugar de invocar a Alá? Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen participación en los cielos. O les hemos dado una escritura en cuya prueba clara puedan basarse. No, las promesas que los impíos se hacen mutuamente no son sino falacias.
El Islam es una religión lógica, despierta la conciencia de las personas haciendo preguntas. El profeta del Islam tenía el deber de hablar con los oponentes del Islam. Esta ley es otra respuesta decisiva para los politeístas. Se les dice que si una persona sigue algo o lo ama, él debe tener un razonamiento razonable de inteligencia para ello, o el razonamiento de la tradición concluyentes. Pero si no tiene ninguno de estos dos, y no tiene el apoyo de guardar la ilusión y el orgullo. El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá, y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de adoración. Ahora se ha demostrado que no existe un razonamiento intelectual para su reclamo. Esta ley ya dice, di, ¿has visto a tus socios a quienes llamas aparte de Alá? Muéstrame lo que han creado en la tierra o tienen una sociedad en la creación, los cielos. Sin embargo, ¿cuál es el motivo de la adoración de los politeístas? El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de la adoración. La pregunta es, ¿o tienes un libro celestial para ello? Esta ley dice, o le hemos dado un libro para que siga un argumento claro. No tienen pruebas claras de los libros divinos con ellos, por lo tanto su capital no es más que la astucia e ilusión. En este sentido, la ley dice, los injustos se prometen nada más que ilusiones. En otras palabras, si los idólatras y otros politeístas de cualquier tipo y grupo afirman que los ídolos tienen un tipo de poder en la tierra para satisfacer sus necesidades, deberían dar un ejemplo de su creación terrenal. Y si creen que estos ídolos son la manifestación de los ángeles y de los seres sagrados celestiales, como lo fue la creencia de un grupo de ellos, deben mostrar su participación en la creación de los cielos.
De esta ley aprendemos que, primero, una de las vías de invocar a los demás hacia el Islam es levantar sus lógicas al plantear unas preguntas claras. Segundo, la oposición y el ateísmo no tienen ningún respaldo lógico, sino que se basan de los pensamientos incorrectos que engañan a las personas. Y tercero, la oposición es un tipo de opresión a la persona y a toda la humanidad, y sus reacciones regresan a las mismas personas.
Ahora escucharán la ley 41 de la sura del Creador.
Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura.
Allah sostiene los cielos y la tierra para que no se desplomen. Si se desplomarán, no habría nadie fuera de él que pudiera sostenerlos. Es benigno, indulgente.
La ley anterior es sobre la creación de la tierra, los cielos y todo lo que existe en la tierra. Esta ley es sobre la administración del sistema de los cielos y la tierra, que se realiza solamente por parte del creador del universo y ningún otro creador. Es socio de Alá al respecto. De ahí que los opositores aceptaban a Alá como el creador, pero consideraban a sus dioses falsos como socios de Alá en la administración de los asuntos del universo y de su vida personal. Esta ley ya dice, tal como la creación del mundo, nadie es socio de Alá. En su administración también no existe ningún asociado para el creador del universo y el mantenimiento del sistema existente y su continuación solamente está en manos de Alá.
De esta ley aprendemos que, primero, la situación de los cielos, la tierra y el sol se determina solamente con la voluntad de Alá y es solamente Él quien los sostiene en cada momento. Segundo, la orden gobernante en el mundo se ha determinado en base a la voluntad divina y un programa preplanteado, no en base a los asuntos accidentales y sin ningún plan y programa. Tercero, Dios tanto es creador como administrador. La creación de los fenómenos naturales y su continuación están en sus manos y hasta cuando Él quiera, nadie y nada podrá destruirlos. Y cuarto, si no fuera la paciencia e indulgencia de Alá, los eliminaría de la tierra. Si Él da plazo a los incrédulos es por su paciencia, no por su incapacidad y debilitamiento. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Síntesis. Paz total para Colombia. Esta es una de las promesas primordiales del nuevo gobierno de Gustavo Petro. El presidente del país suramericano propuso negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones narcotraficantes y lo ha denominado paz total para Colombia. Uno de sus primeros pasos fue la reinstalación de los diálogos con el ELN, la única guerrilla activa colombiana. El Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Bogotá, después de la primera semana de noviembre, reanudarán las negociaciones de paz suspendidas en 2019 por decisión del anterior presidente Iván Duque, según anunciaron las partes en un comunicado firmado en Venezuela, país que actuará como garante en los diálogos junto a Cuba y Noruega. En sus intervenciones posteriores a la firma del acuerdo, la representación del Ejecutivo colombiano celebró la voluntad por parte del ELN para desescalar el conflicto. Destacó además la importancia de la transparencia en estos diálogos, de manera que lo pactado se vaya cumpliendo para generar confianza.
Iván Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz de Colombia.
Hay una evidencia de desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios de Colombia donde ellos operan. Es evidente además la decisión de evitar confrontaciones armadas que posibiliten no solamente una adecuada situación de mejoría a la población colombiana, sino incluso el valor supremo de la vida.
Por parte del ELN, alias Antonio García, saludó la reactivación de las conversaciones, al tiempo que pidió atender las raíces del surgimiento de guerrillas en Colombia.
Antonio García, jefe máximo del ELN.
Ese acuerdo va a continuar, ¿sí? Donde están los países que ya hemos mencionado en el comunicado, Cuba, Venezuela, Noruega. Y las sedes que se habían acordado eran sedes rotativas. Sobre la estructura de acuerdo lo que vamos a continuar. Nosotros vamos a reiniciar sin modificar lo que está acordado.
el presidente Gustavo Petro, quien en agosto se convirtió en el primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia, prometió adoptar un enfoque menos belicoso para retomar las negociaciones interrumpidas con el ELN en 2019 por el gobierno de Iván Duque, después de un ataque contra una escuela policial. El Ejército de Liberación Nacional es la última guerrilla reconocida del país desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron un acuerdo de paz en 2016. En este sentido, el gobierno recibió el apoyo y el beneplácito del Congreso, que aprobó una ley que autoriza al presidente Petro a buscar la paz con los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a través de la negociación y procesos de sometimiento a la justicia. La ley aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes y previamente por la del Senado, otorga facultades al mandatario para iniciar negociaciones de paz con grupos como el ELN, una facción de las FARC que rechazó un acuerdo en 2016 y regresó a la lucha armada, y otra que nunca firmó el pacto. También autoriza al presidente a iniciar diálogos con bandas criminales implicadas en el narcotráfico y la minería ilegal, como el Clan del Golfo, cuyos líderes e integrantes podrán recibir beneficios como rebajas de penas y no extradición, a cambio de la delación de rutas para exportar cocaína y la entrega de parte de las fortunas obtenidas ilegalmente.
Gregorio El Hach, secretario general del Senado colombiano.
Por la afirmativa, 60 votos electrónicos, 2 manuales, 62 en total por la afirmativa, 12 electrónicos por el no y 1 manual por el no, 13 votos por la negativa.
Aprobada la totalidad del proyecto de ley 418, su prórroga.
La ley establece que la llamada paz total se convierta en política de Estado, lo que significa que los ejecutivos posteriores al de Petro están obligados a mantener vigentes las negociaciones y cumplir los acuerdos alcanzados. Los diputados del Congreso y las autoridades del gobierno consideran esta aprobación como un paso fundamental para poner fin a décadas de violencia en Colombia.
Iván Cepeda, senador por Pacto Histórico.
No limitar al gobierno con relación a la posibilidad de abrir procesos de paz con personas que han estado involucradas e incluso que han firmado acuerdos en otras oportunidades, porque si no, no vamos a poder cerrar la violencia en Colombia.
Por su parte, las fuerzas militares y la Policía Nacional, que tienen un papel importante en este proceso, anunciaron que continuarán la ofensiva contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, pese a la intención del gobierno de buscar una paz total.
Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia.
No vamos a actuar con ingenuidad. No es que por afirmar organizaciones de narcotráfico que van a estar en el proceso de paz se vaya a dejar de cumplir con las necesarias acciones de represión del narcotráfico.
Según la ONU, Colombia es el mayor productor de cocaína, al representar el 62% del suministro mundial. La mayoría de grupos involucrados en el conflicto armado colombiano de casi 6 décadas están implicados en el narcotráfico. Y según Velásquez, la búsqueda de la paz no significará el fin del jugoso negocio de la cocaína.
Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia.
Como lo ha afirmado el presidente, siempre en procesos de paz las fuerzas militares deben estar mucho más alertas y activas, porque no es que por el hecho de iniciarse un proceso de esta naturaleza se baje la guardia, se cese en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
A Hasta el momento, unos 10 grupos armados ilegales, incluidas las dos disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, iniciaron un cese el fuego unilateral, como parte de la exploración del gobierno para alcanzar una paz total. Otro pilar de este proceso, según el presidente Petro, es la reforma rural, casi la base de los movimientos guerrilleros en Colombia. Petro dio el primer paso en la implementación de la reforma rural integral prevista en el primer punto del acuerdo de paz con las FARC, firmado en 2016. El texto aboga por proyectos productivos que impulsen y fortalezcan a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas para alejarles de la violencia. Recientemente, el gobierno logró un acuerdo con la organización ganadera más importante, FEDEGAN, para comprarle los 3 millones de hectáreas con las que el Ejecutivo aspira a avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC de 2016 y encarrilar su proyecto de reforma agraria. Petro instó a preparar los territorios con reubicaciones y adoptar medidas rápidas contra el hambre como efecto de la crisis climática. Además, abogó por la financiación de programas de sustitución de cultivos ilícitos que les brinden mejores condiciones de vida a las poblaciones y sacar a los cultivadores de hoja de coca de la cadena del narcotráfico. Petro sabe muy bien que sin unidad entre el pueblo no se puede llegar a este objetivo de muchas generaciones colombianas. Por eso, instó a todos los colombianos a estar unidos para frenar la violencia, llegar a la paz y construir una sociedad próspera y democrática.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Y a ese diálogo invito a todo el pueblo del norte de Santander a cómo las posibilidades que tenemos, nuestras tierras, nuestra selva, nuestra biodiversidad, nuestras culturas humanas, nuestro conocimiento, puedan ser las palancas fundamentales para construir una sociedad próspera y democrática en el norte de Santander. Una sociedad sin miedo, una sociedad libre.
Afirmó que todas las propuestas y preocupaciones de la población serán estudiadas e incluidas en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Por otra parte, pidió a todos los líderes de América Latina, sean de izquierda o de derecha, que construyan un proceso de integración latinoamericana.
La ley electoral, que favorecía la formación de coaliciones, había dado en la práctica la victoria al centro-derecha, que había sumado el 37% de los votos, pero estos resultan insuficientes para poder formar una mayoranza de gobierno. A su vez, el Movimiento 5 Estrellas era el partido más votado, pero su 32,6% era insuficiente para gobernar. Con lo que la sombra de una nueva convocatoria de elecciones o un gobierno no político comenzó a planear sobre la clase política italiana.
Las elecciones generales italianas del 25 de septiembre de 2022 puede que sean históricas. Es la primera vez que un partido abiertamente de ultraderecha accede a uno de los países más importantes de la Unión Europea. Sin embargo, para aquellos que creen en repetir la historia y justamente 100 años después de los años 20 del siglo XX, tendremos que fijarnos también en Walter Benjamin, quien decía que para leer la historia habría que hacerlo a contrapelo. Hoy tenemos aquí a Matteo Aré, uno de los analistas más reconocidos de la realidad italiana en España. Gracias por venir.
Hola, gracias por invitarme.
La pregunta fundamental de esta jornada electoral y de esta época es ¿qué cambios trae? ¿Qué supone? ¿Cuál es su nivel de historicidad?
Bueno, yo creo que el cambio es un cambio sobre todo dentro de la derecha. Yo creo que un resultado como el 26% de Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, un partido que no olvidemos que nace en el 12, se presenta en 2013 por primera vez en las elecciones, saca un 1,96%, en 2018 sube un poco, pero se estanca en un 4%, y sin embargo, del 2018 al 2022 consigue llegar a un 26%. Claro, hay que analizar por qué tantos italianos decidieron votar por Giorgia Meloni y a qué se debe ese increíble resultado. Una parte importante del análisis tiene que ver con los nuevos equilibrios dentro de la derecha. La derecha italiana siempre se presenta desde el año 1994 a hoy en coalición. Y la coalición no cambia. En realidad hay un partido que es el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, que ha liderado a lo largo de estos años muchísimo esta coalición. Sin embargo, a partir del año 2018 va bajando. El primer partido en esta coalición de derecha en 2018 es la Lega di Matteo Salvini. Forza Italia se queda como segundo partido. El tercer partido es el partido de Giorgia Meloni. Cuatro años después, los equilibrios vuelven a cambiar. El primer partido es el partido de Giorgia Meloni. El segundo partido es la Lega di Salvini y muy poco por debajo el partido de Silvio Berlusconi. Si sumamos los votos, el porcentaje de votos obtenidos por Forza Italia de Silvio Berlusconi y por la Lega di Salvini, pues nos quedaríamos por lo menos otros 10 puntos más antes de llegar al 26% conseguido por Giorgia Meloni. Es decir, desde mi punto de vista es una un reajuste total dentro de la derecha italiana, porque es verdad que el trasvase de votos ha ido desde la Lega a Fratelli d'Italia, desde Forza Italia a Hermanos de Fratelli d'Italia. Se calcula de hecho que el 40% de los que votaron Lega en 2018 esta vez han votado por Giorgia Meloni. Sin embargo, para entender realmente cómo se llega a ese gran éxito, hay que mirar el número de los que decidieron no ir a votar el domingo pasado, que es un elemento fundamental. 63% es un resultado muy negativo para Italia. En 2018 ya se había dado el peor resultado de participación, 73%, ahora estamos 10 puntos menos. Y luego también hay otro partido que es importante, que es el Movimiento 5 Estrellas, que es verdad que recupera en los últimos días de campaña electoral, se queda en un 15%, pero no olvidemos que en 2018 había llegado al 32%. ¿Dónde están los votos que ha perdido el Movimiento 5 Estrellas? Muchos se han ido al partido de Giorgia Meloni, porque en el fondo, y esta es mi idea, el voto tan masivo a Giorgia Meloni es un voto sobre todo de protesta, y si quieres podemos analizar por qué esta protesta.
Más allá de esa reflexión tan rimbombante que está haciendo alguna gente de que vuelven los fascistas justo 100 años después de Mussolini, y claro, en una época en la cual estamos muy aficionados a las etiquetas, al sensacionalismo, a los grandes titulares, es normal que la gente se aferre a ese titular tan, no sé, tan aterrador. Pero tú lo que vienes a decir es que más bien es un triunfo de la pospolítica o de una reorganización que no tiene nada que ver con el fascismo en los años 20, ¿no?
Es evidente que Fratelli Italia tiene un núcleo duro, y eso no lo nega nadie. Es un núcleo duro que yo calculo, pues es eso, el núcleo duro de 2018, un 4% como mucho. Incluso los que en 2018 votaron ese 4%, no todos eran unos extremistas reaccionarios. Evidentemente hoy, si llega al 26%, no podemos pensar que todos los que han votado por Giorgia Meloni pues sean unos iliberales y quieran dinamitar la democracia en Italia. El núcleo duro existe. Giorgia Meloni tendrá que goberna también para ese núcleo duro, ya veremos cómo. Yo creo que poco, la verdad. Pero sí, yo creo que más importante es el voto protesta, el voto del antipartido. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo, si analizamos lo que ha pasado en Italia desde 2018, desde las elecciones del 18 hasta hoy, veremos que en 2018 no hay un ganador claro, no se llega a sellar una mayoría clara, con lo cual se unen dos partidos que son dos partidos antisistema. El Movimiento 5 Estrellas se une de repente con la Lega, que es antisistema, de derecha radical, xenófobo. Es más, ¿por qué yo antes he hablado de una especie de revolución dentro de los pactos de la derecha? Porque ese gobierno Forza Italia vota en contra. O sea, vota en contra de uno de sus propios aliados. Y Fratelli d'Italia se abstiene. Es curioso, porque hay un aliado, en lugar de apoyarlo, dice no, no les voy a apoyar porque se han unido al Movimiento 5 Estrellas. Dura un año ese gobierno. Al año siguiente, el Movimiento 5 Estrellas se une al Partido Democrático, es decir, a una fuerza de centro-izquierda, moderada de toda la vida. Un año después, cae ese segundo gobierno, en dos años dos gobiernos, y llegamos al tercero. Llega Draghi, Mario Draghi, El Salvador, el ex presidente del Banco Central Europeo, y todos los partidos, incluyendo el Movimiento 5 Estrellas, que no tiene ningún inconveniente en pasar de la Lega xenófoba al Partido Democrático, centro y izquierda moderado, a un tecnócrata que estaba sentado en Europa, en el Banco Central Europeo, no tiene ningún inconveniente en apoyar ese gobierno, todos lo apoyan, menos Giorgia Meloni, menos Fratelli d'Italia, que se mantiene durante todos los cuatro años en la oposición. Es verdad que en la oposición es más fácil estar en la oposición que en el gobierno. De hecho, el mismo Salvini el otro día le decía, cuidado, que es mucho más fácil estar ahí que luego gobernar, porque él lo sabe, lo que le pasó en 2018. Por eso digo que es un voto de protesta hacia esta clase política que en cuatro años ha conseguido derrumbar, dinamitar tres gobiernos. Y el único que no se ha acercado al área de gobierno, el único que no se ha acercado al poder es el partido de Giorgia Meloni.
Da la impresión de que el voto de protesta que tú defines viene a ser como, bueno, todos vosotros os vais a casa, todos menos Giorgia, que es la única que se ha quedado fuera, como la última bala que le queda al electorado.
En italiano, ¿no?, se dice l'ultima spiaggia, la última playa, ya no hay más, más allá no hay nada, vamos a intentar esto.
Claro, la pregunta fundamental es qué pasa después de la última spiaggia, porque es probable o es esperable que este gobierno también sea inestable.
Es esperable porque ya estamos viendo que, por ejemplo, para mí el punto de inestabilidad lo conforma Matteo Salvini. Matteo Salvini ya ha dicho que él quiere la cartera de ministro de Interior. Fue ministro de Interior en 2018 y quiere repetir. Giorgia Meloni está diciendo que no. Y esperemos que no, vamos, eso igual es un matiz demasiado político por mi parte, pero para la estabilidad hacia adentro y sobre todo hacia afuera, hacia Europa, hacia la política internacional, es conveniente, yo creo, que Giorgia Meloni se mantenga en ese no, en la cartera para Matteo Salvini, que seguro que estará en otro ministerio, o puede ser vicepresidente, pero los equilibrios son muy delicados. Y si creo que quien puede poner en peligro el gobierno es Matteo Salvini, también creo que Silvio Berlusconi, que acaba de cumplir 86 años, pero que siempre ha liderado la coalición de derechas, no se va a sentir muy cómodo como el último, el farolillo. Se va a quedar el tercero y se va a quedar tranquilo. Y luego no olvidemos que es una coalición un poco diferente, si lo podemos decir de esta manera, siendo muy, muy digamos, suaves, diferente entre ellos. Estamos sí, sí, con Giorgia Meloni, que es un partido, efectivamente, de un partido de una derecha conservadora, exacto, ultraconservadora, un partido que no es antieuropeísta, pero sí que tiene y ha tenido algunos, digamos, vaivenes con Europa. Tenemos a una Lega de Salvini que es euroescéptico. En Europa se sienta junto con Marine Le Pen, con los euroescépticos. Y luego tenemos a un partido que es un partido liberal de centro-derecha que en Europa se sienta con los populares europeos, que es Forza Italia. Es decir, tres partidos diferentes. Forza Italia es muy, muy europeísta. La Lega, muy euroescéptico. Y Meloni está entre los dos. Solo para hablar de políticas, digamos, exteriores. Pero es que los tres partidos son partidos muy diferentes entre ellos. Han ganado las elecciones porque además la ley electoral premiaba los partidos que se presentaban en coalición.
Para fomentar la estabilidad, precisamente.
Claro, algo que, por ejemplo, la izquierda no ha aprovechado.
Sí, por su propio...
No, pero es curioso porque ahí tenemos un problema que es el problema de una campaña electoral, yo creo que bastante débil por parte de la izquierda, que basa una campaña electoral sabiendo que necesita correr en grupo... montar, armar una coalición, porque si no, con la ley electoral actual no van a ganar y no consiguen ningún tipo de coalición. Y luego, lo peor de todo es que echa la culpa a la ley electoral. Pero la ley electoral, la firmaron él, es una ley electoral del Partido Democrático de 2017, es la ley electoral de Renzi, sí, de Rosato. Rosato es un ministro del PD, del Partido Democrático.
Sí, y para fomentar la estabilidad, o sea, que tiene un sentido operativo, funcional. ¿No? Yo creo que una de las cosas que menos se está hablando de la victoria de Giorgia Meloni es que representa, al contrario que el fascismo juvenil, el fascismo futurista, el fascismo violento de Mussolini, representa un tipo de fascismo que Bifo llama fascismo senil, en el cual, sobre todo, se fomenta el miedo, se fomenta... digamos, los valores ultraconservadores, al contrario que esa idea que también tiene Salvini y que también tenía Berlusconi, como de proponer cosas, de ser proactivos, de ser violentos, en cierta manera. Meloni es todo lo contrario, es como hacia adentro, hacia abajo, hacia menos.
Sí, yo creo que, efectivamente, o sea, yo creo que incomodar el fascismo es un poco algo que se está haciendo mucho en los medios, sobre todo europeos. En el fondo, si vemos los medios italianos, pues no se habla de vuelta al fascismo, simplemente vuelta a que unos partidos de derecha volverán a gobernar, no se sabe todavía, que esta es otra cosa. Sí, no, sí, es bueno. Curioso porque habrá que ver cómo se desenvuelven, habrá que ver si efectivamente llegan a un acuerdo y a ver si presentan a un listado de ministros, digamos,
viables,
consensuados, sí, y viables. Meloni pues lidera un partido pues ultraconservador, es un partido que tiene toques populistas evidentes, pero es un partido además que en los últimos días de campaña electoral ha suavizado mucho su discurso. En los últimos días se dice hasta que está en contacto directo con Mario Draghi.
Fíjate,
que fue el único partido en oposición a Mario Draghi y ahora están en contacto, porque en el fondo Meloni y los demás saben que Italia no puede prescindir de Europa, por varias razones, una de las cuales es una cuestión meramente económica. Y Europa, el plan de recuperación de Europa para Italia, prevé una cantidad de dinero enorme. Italia no puede prescindir de ese dinero. Entonces es normal que tiene que, digamos, suavizar, cambiar un poco su discurso. Y yo creo que es ahí donde además se ha ido ganando votos.
Sí, pero es justamente su posibilidad de derrota, ¿no? Cuando tenga que ponerse en marcha un gobierno que funcione, muchas de las bravatas que se dicen van a tener que ser desdichas de alguna manera.
Hay un tema, yo creo que hay dos temas aquí. Uno, el día 1 de agosto, el partido Fratelli d'Italia estaba en un... había un 0,1% de diferencia entre... según las encuestas, obviamente, entre Fratelli d'Italia y el Partido Democrático. 0,1%, el 1 de agosto. El resultado final, el 25 de septiembre, casi 7 puntos de diferencia. Esto es un dato interesante porque, bueno, pues que hemos visto cómo los votos se han ido acumulando hacia un lado y el Partido Democrático, culpable también por su una campaña electoral un poco deficitaria, pues ha ido perdiendo votos. Y luego hay un tema muy interesante que es ver cómo en los últimos meses, digamos, de primavera-verano, justo antes de la caída del gobierno Draghi, que como sabemos cae en julio de este año, los dos personajes políticos más apreciados y más valorados, mejor valorados de Italia, eran Mario Draghi, el dimisionario Mario Draghi, y Giorgia Meloni, el líder de la oposición. O sea, Italia estaba en aquel momento dividida entre queremos que siga Mario Draghi o, una parte, queremos que no siga ninguno de estos. Queremos probar con algo nuevo. Y esto es un tema, yo creo que también
sí,
que merece...
Sí, un nivel de dificultad de manejarse, ¿no? Que yo creo que estas elecciones también traen una obligatoriedad de repensar los bloques, ¿no? Al menos los bloques ideológicos. Hay una cierta idea que circula por las redes, sobre todo, de que es bastante previsible saber lo que va a pensar un individuo dado sobre todos los temas. Tiene ya... En Italia no, en Italia están los muy cruzados, ¿no? Se puede ser euroescéptico y prorruso y se puede ser ultraconservador, además. Y luego se puede ser, no sé, liberal en lo económico y defensor de los animales. Se juntan todas las líneas ideológicas, se mezclan, se cruzan y eso hace que algunos gente de nuestra edad, digamos, no tenemos un mapa donde movernos.
No tenemos un mapa y luego yo creo, y se ha hablado mucho estos días de la polarización, ¿no? Parece que la polarización sea siempre izquierda-derecha. Igual eso sí que pasaba en Italia cuando estaba Berlusconi, Prodi, hace ya unos años, centro-izquierda, centro-derecha, los dos bloques. Ahora no, ahora la polarización, y si vemos el mapa de Italia y vemos cómo ha votado el italiano, los italianos, cómo hemos votado, veremos que en el centro-norte gana la derecha, gana la coalición de derecha, gana sobre todo el partido de Giorgia Meloni, pero en el sur gana en bloque el Movimiento 5 Estrellas. El Movimiento 5 Estrellas propone una medida, la renta de ciudadanía, que es una medida de apoyo económico a los hogares más desfavorecidos, y ahí gana en bloque, evidentemente en la parte del país donde hay más desempleo, gana en bloque el Movimiento 5 Estrellas, con lo cual la polarización italiana está en una base más económica que política, yo creo, a día de hoy.
Es difícil hacer previsiones ideológicas de los gobiernos porque están muy atravesados por cuestiones coyunturales, circunstanciales, supranacionales, y por eso puede haber una polarización entre Draghi, que es un tecnócrata más o menos de centro, y un partido ultraconservador que propone, no sé, una política económica propia. Esta fundación de nuevos ejes de pensamiento creo que sí que es lo que podemos esperar de estas elecciones italianas más que una repetición de la historia. No sé cómo ves tú esto.
Yo creo que, vamos, leyendo los periódicos de los últimos días, ya estoy viendo como Meloni y Draghi se están acercando. O sea que es algo curioso, pero es verdad que... Pero esto explica también por qué Giorgia Meloni se ha quedado en la oposición. Giorgia Meloni se queda en la oposición durante el gobierno Draghi, no porque odia a Draghi, porque esté totalmente en contra del proyecto de Draghi. Por cierto, un proyecto que la inmensa mayoría de los italianos apoyaron. Giorgia Meloni se queda en la posición porque sabe perfectamente que las encuestas dicen si vamos a votar hoy, febrero 2021, es muy probable que la derecha gane y dentro de la derecha es muy probable que mi partido gane. Con lo cual dice, yo quiero que se vaya a votar, yo no quiero que sea, no quiero apoyar un tercer gobierno en tres años sin ir a las urnas. Entonces, digamos que la división entre Draghi y Meloni era más bien esa, es, digamos, de más pragmática.
Coyuntural, sí.
Coyuntural, es decir, yo quiero votar ahora porque sé que probablemente voy a ganar, más que ideológica o de, digamos, incluso de, bueno, pues de una contraposición económica, ideológica, etc.
Para las personas interesadas en la filosofía política y en la política y en la historia contemporánea, Italia siempre es un campo infinitamente apasionante, el cual creo que siempre hay que saber más en lugar de poner una imagen exterior proyectando nuestros miedos. Muchas gracias, Mateo, por venir aquí.
Pues nada, muchas gracias por invitarme. Gracias. Parece que el miedo al aislamiento es la fuerza que pone en marcha la espiral del silencio. Correr en pelotón constituye un estado de relativa felicidad. Pero si no es posible, porque no se quiere compartir públicamente una convicción aceptada aparentemente de modo universal, al menos se puede permanecer en silencio como segundo mejor opción para seguir siendo tolerado por los demás.
Ideas.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.